Lo hemos estado enfocado en el libro de Isaías capítulo 53, donde el profeta habla de los diferentes sufrimientos que Cristo pasó al ir a la cruz. Y hemos visto cada uno de ellos cómo fluye una bendición o un pacto, como lo hemos estado estudiando, del Calvario en cuanto a sus sufrimientos. Pero quisiera leerte en el Salmo 103 para pues ver otro cuadro de lo que es la gran bendición de contar con la vida de Cristo en nosotros. Porque aquí en el Salmo 103, David, el rey David, expresa de una manera clara cómo él pudo ser uno de los reyes más afortunados en cuanto a su entendimiento de Dios y cómo él pudo experimentar cada una de estas bendiciones a través de su caminar dentro del pueblo de Israel. Dice así en el versículo 1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y del versículo 3 al versículo 6, David expresa 7 diferentes beneficios que él pudo experimentar en su camino como rey de Israel. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El rey David fue un rey diferente en cuanto a su entendimiento de Dios, y eso se pudo reflejar en su reinado y en su caminar. Y eso es lo que Dios quiere traer a la vida de cada uno de sus hijos. Que realmente la vida de Cristo haga una diferencia en nuestra vida personal, en nuestro caminar y en nuestro sentir. Y cuando uno va entendiendo y va recibiendo aquellos beneficios que en Cristo nosotros tenemos, pues empieza a reflejar en nuestro caminar diario. David lo pudo decir de una forma clara: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuál es el pacto que David recibió? Justificación. Porque la justificación es el perdón de todos nuestros pecados. Eso es lo que David recibió. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Cuando David pudo entender que en Dios él tenía la provisión para todo lo que él iba a necesitar, pues realmente su vida fue transformada. Y aún a pesar de todas las cosas que él experimentó en su vida personal, lo más importante es que él pudo tener un claro entendimiento de lo que realmente Dios era para con él. Y él escribió en otros diferentes salmos. El más emblemático de David es el Salmo 23, cuando él dice en el primer versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo creo que eso marca la diferencia en la vida de un cristiano. ¿Qué te falta para que tú puedas decir nada me faltará? ¿Qué te falta en tu vida? ¿Qué es lo que está haciendo un hueco en tu persona? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay duda? ¿Por qué hay desesperación? ¿Por qué hay angustia en nuestras vidas? ¿Por qué hay aún desesperación en nuestras vidas personales? David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque él pudo experimentar la grandeza y la plenitud de Dios. Y en el tema que nos estamos ocupando los domingos, estamos tratando de poder ver toda la provisión que Cristo nos ha dejado a nosotros en una forma clara a través de los sufrimientos que Él llevó en el Calvario. Cómo en cada sufrimiento nosotros podemos alcanzar los beneficios que, traducidos al caminar diario, son la provisión que Dios nos ha dado, para que nosotros no tengamos escasez en ninguna de las necesidades que tenemos en la vida personal. En este estudio lo hemos tomado como una forma didáctica. Cada sufrimiento que el Señor Jesucristo pasó que lo vemos aquí en Isaías 53, se ve reflejado en uno de los beneficios que para nosotros es importante experimentar, para que igual que David podamos nosotros decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí lo estamos mirando en el aspecto bíblico, pero ya en cada tema lo estamos tratando de aterrizar a la vida práctica. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo fue a la cruz, como lo cantamos hace un momento, descendió, dice, y por amor fue a la cruz, para que nosotros podamos tener esa provisión. Y esa provisión la podemos ver en estos siete beneficios que a través de sus sufrimientos, que aquí los estamos estudiando, se van desarrollando para cada uno de nosotros. Ya hemos visto cuatro diferentes sufrimientos. Hoy vamos a ir al número 5 en Isaías 53, donde dice que Él fue molido por nuestros pecados. Lo primero que el Señor Jesús fue es ser herido, azotado, perdón. Y eso lo vimos en el libro de Marcos 14, porque dice que Él fue azotado con tristeza. Y ese sufrimiento nos lleva a nosotros a experimentar la justificación. ¿Qué es justificación de acuerdo al término bíblico? Bueno, los cristianos le llamamos de diferentes maneras, pero la justificación es el perdón de los pecados, o lo que también se le conoce como la salvación de nuestras almas. ¿Quién es el que nos justifica? ¿Quién es el que nos salva? Si no es la obra de Cristo. ¿Qué se necesita para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados? Pues la Biblia dice que nosotros nos podamos acercar a Dios confiadamente, y a través de su sangre todos nuestros pecados son lavados y son quitados. Y eso nos lleva a nosotros a poder vivir una vida, porque cada pacto trae un resultado para nosotros. El primer pacto da como resultado la salvación, la justificación. Pero luego vemos el segundo pacto, que es la santificación. Y dice que Él fue herido. ¿Cómo fue herido? Cuando fue traicionado por Judas. ¿Y qué resultado trae el segundo pacto de santificación? Que nos da una posición nueva como hijos de Dios. A través de la santificación diaria, nuestras vidas van caminando en diferente posición. ¿Por qué? Porque la santificación es el proceso por el cual nosotros vamos cambiando nuestra vida de acuerdo a los estándares de Dios. Pablo decía: cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y el proceso de santificación es darnos una nueva posición. Nuestra vida ya no es la misma cuando el pacto de santificación llega a nosotros. Después vimos que Él fue abatido, y cuando Él es abatido es cuando Pedro lo niega y los sumos sacerdotes lo humillan, y viene sanidad divina. ¿Qué resultado nos da sanidad divina? Nos da la bendición que Dios nos ha preparado para nosotros, porque en Cristo Jesús, dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Después vimos el cuarto sufrimiento, que lo vimos la semana pasada, y Él fue herido para que nosotros podamos tener salud divina. Y eso pasa cuando el Sanedrín y los falsos testigos actúan con maldad en contra del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede cuando viene el pacto de salud divina? Hay protección para nosotros. Hoy vamos a ver el número 5 de los sufrimientos que Cristo pasó, y lo vemos en el libro de Isaías capítulo 53, verso 5. Y quiero que volvamos a recordarlo para que lo tengas en tu corazón, que lo que el Señor Jesucristo pasó fue algo único, irrepetible para nosotros, porque la Biblia dice que vino una sola vez y para siempre, y que Él cargó con el pecado de todos nosotros. Y en Isaías 53:5 comienza diciendo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y el siguiente sufrimiento dice: molido por nuestros pecados. Y esa palabra molido habla de un sufrimiento que realmente va más allá de lo físico, sino es un sufrimiento que realmente va directamente a lo más profundo del ser de nuestro Señor Jesucristo. Su alma estaba siendo totalmente atravesada por esta situación. ¿Dónde podemos ver este sufrimiento? vamos al libro de Lucas capítulo 23, porque en el libro de Lucas vamos a poder mirar el capítulo completo, cómo en este sufrimiento lo vemos cuando él es llevado a diferentes acusaciones, a diferentes situaciones adversas para su vida. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos imaginarnos tan siquiera el pasar una noche como la que Jesús pasó, hermanos, una noche en vela, porque Lucas 23 habla de una noche en vela que el Señor Jesucristo no lo dejaron dormir. Pero no solamente no lo dejaron dormir, sino que él fue molido y fue llevado a un sufrimiento por las acusaciones falsas por las que él fue llevado, hermanos. Y esas acusaciones falsas eran de que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que él fue molido por nuestros pecados. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas 23, porque este sufrimiento está en una forma expresada en este capítulo completo. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, esta noche la pasó Jesús en esta situación. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis, y ni aún Herodes, porque os remití a él. Y aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. No hay nada más doloroso para la vida de una persona que recibir una acusación falsa, hermanos. Y eso es algo que duele, que duele. Y muchos de nosotros tratamos de defendernos cuando alguien habla mal de nosotros. Muchos de nosotros tratamos de decirle a la gente que no es cierto lo que dicen de nosotros, que es una mentira lo que dicen de nosotros. Pero la Biblia dice en el libro de Pedro, y quiero que vayan conmigo también ahí a Pedro, ahorita voy a explicar un poquito más sobre este punto, pero en el libro de Pedro, primera de Pedro, hablando de esta situación del Señor Jesús, en el capítulo 2, versículo 21, vean lo que dice aquí. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado por ese tipo de situaciones, pero realmente duele mucho que hablen de ti, pero duele más cuando hablan de ti con mentiras, hermanos, y dicen algo que no es verdad y que tú sabes que es algo que es mentira, ahí como que agarras más valor para poderte defender. Y dices, si es mentira lo que dicen de mí, no es verdad lo que están hablando. Y Pilato lo decía, ningún delito hallo en este hombre. Y tres veces les dijo lo mismo, no hallo delito en este hombre. Pero dice que los sacerdotes y la gente, primeramente los sacerdotes, dice que porfiaban, que se ensañaban con su acusación. Y luego dice que lo hacían con gran vehemencia. Y luego lo llevaron al pueblo, y el pueblo, ahora sí que azuzado por los sacerdotes, cuando Pilato les dijo, lo voy a castigar y lo voy a soltar, el pueblo dijo, no, suéltanos a Barrabás. Queremos que nos sueltes a Barrabás. Y decían, crucifícale. ¿Qué hago con este? Crucifícale. A muchos nos duele que hablen de nosotros, pero nos duele más cuando es mentira y no es verdad. Dice en segunda, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Bueno, voy a leer, perdón, desde el 19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, Jesucristo pasó por esto. Y dice en el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, y aquí está el punto, hermanos, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo creo que nosotros en nuestra humanidad es muy difícil que podamos llegar a este punto de madurez al que Cristo pudo llegar. Dejar su causa al que juzga justamente. Él estaba padeciendo injustamente. Este sufrimiento de Isaías 53:5 es visto en el libro de Lucas, que lo estamos leyendo, cuando él pasa toda la noche en vela. Los oficiales romanos lo llevaban de un lugar para otro, primero con Pilato y luego con Herodes, con Pilato y luego con Herodes. Y Herodes dice que se alegró porque había oído mucho acerca de él y empezó a hablar acerca de Jesucristo, qué es lo que estaba pasando. Y realmente no le pudieron hallar algún delito a Jesucristo, y lo acusaban con vehemencia. Y ese sufrimiento que él pasó, dice en el libro de Pedro, él encomendó su causa al que juzga justamente. No se defendió, no amenazó. Pero no solamente lo acusaron falsamente, hermanos. El sufrimiento fue más allá, por eso dice que fue molido. Fue algo más, de más presión. Porque no solamente lo acusaron falsamente, sino que lo llevaron a castigar por esa acusación. Y eso todavía es más doloroso para cada uno de nosotros. Porque podrán decir muchas cosas, pero cuando esas cosas sirven para llevarte a un dolor o a un sufrimiento, pues a veces nosotros no estamos dispuestos a ello. No estamos preparados para esos momentos. Pero la Biblia dice que nosotros tuvimos un ejemplo. Pedro dice, ¿qué gloria es que si pecando sois abofeteados? Pero si haciendo lo bueno y lo sufren, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, es el ejemplo, porque ejemplo tenéis para que sigan sus pisadas. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos ver el ejemplo que hemos recibido de Cristo, hermanos. Y no solamente ver el ejemplo, porque aquí es donde está el punto central de esta enseñanza, hermanos. Porque nadie en sus fuerzas puede pasar esta aduana o esta prueba, porque nosotros por naturaleza reaccionamos ante el dolor o ante el sufrimiento. Es difícil resistir este tipo de cosas. Por eso Pedro decía, ¿Qué gloria es que si haciendo lo malo y sufres? Eso es una reacción de lo malo que estamos haciendo. Pero si haciendo lo bueno y sufrís, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y eso no es muy común. No es muy común porque para nosotros es difícil poder quedarnos callados, poder nosotros aguantar y resistir. Pero sobre todo, y aquí es donde entra el punto que Pedro dice, encomendar nuestra vida al que juzga justamente. Tener la certeza de que Él tiene el control de nuestras vidas. De que nuestras vidas no están a la buena de Dios, sino que Él tiene el control completo de lo que estamos pasando en cada situación. Que no hay nada que esté fuera de su mano y de su voluntad. El que escribió Eclesiastés, Salomón, dijo una palabra muy directa: en el día del bien, gózate, y en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. La vida de nosotros está en las manos del Señor. En el día del bien, gózate, dice, y en el día del mal, nada más considera. Señor, mi vida está en tus manos. El Señor Jesucristo pasó esa noche en vela, siendo acusado falsamente. Y ese sufrimiento abre un pacto para nosotros, porque cada sufrimiento de Isaías 53 que vemos aquí nos lleva a nosotros a recibir uno de los pactos que Él dejó para la vida de cada uno de sus hijos. Pedro lo dijo en primera de Pedro 1, capítulo 11, verso 1:11, que detrás de cada sufrimiento venía una gloria detrás de ellos. Y podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30, hermanos. Quiero que vayas conmigo ahí. Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Y quiero tocar un punto muy importante, porque este tema lo hemos llevado de la mano con los jueves, y los jueves estamos mirando las siete áreas que Cristo nos ha hecho libres a cada uno de nosotros, sus hijos, o que nos quiere hacer libres. Y una de las áreas de libertad a las que el Señor nos quiere llevar es a la área de las cargas que cada día van a venir a nosotros. Y en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, el Señor Jesucristo habla de esa libertad y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. En Mateo 11, 28 al 30, se pueden notar, y ustedes los pueden visualizar, que hay tres reposos de los que el Señor Jesucristo habla: el reposo para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. El primer reposo es para el espíritu, y aquí lo vemos en este versículo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero luego viene al alma, y en Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿para qué dice? Para vuestras almas. Y luego dice el versículo 30: para el cuerpo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un pacto o un beneficio cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Y ese pacto o ese beneficio se le conoce como el beneficio de paz y reposo. Por eso cuando comencé, yo hablé sobre lo que dice el Salmo 103. David fue un rey que tuvo un entendimiento de Dios. Y David fue un rey diferente, porque la revelación de Dios llegó a su vida y su estado de ánimo fue distinto. Y él lo expresó en el Salmo 103. Habló de los siete beneficios que él recibió. Y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. David expresó 7 cosas que él vivió como rey. Y esas cosas que él las vivió porque tuvo un entendimiento de quién era Dios para él. Ahora en la vida cristiana, cuando nosotros cantamos, eres glorioso, eres poderoso, eres sublime, eres poder, eres grande. Esto hace la diferencia en cuanto a tener solamente una religión y a tener una experiencia en la vida cristiana. Esto va más allá de tener solamente conocimiento intelectual de la Biblia, sino verdaderamente experimentar lo que realmente es ser libres. Como dice Mateo 11:28 al 30, ser libres de todas las cargas que nosotros podamos tener. Hay paz y reposo en Cristo, hermanos. No tienes por qué estar angustiado y vivir con esas cargas que llevas todos los días. No tienes por qué sufrir, porque el Señor te dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Poder ir a Cristo va más allá de tener solamente un sentimiento momentáneo. Habla de una libertad o habla de una experiencia de paz y de reposo. Y eso nos lleva a nosotros a poder ver que cuando entramos a este pacto, nosotros venimos a tener libertad de las cargas que dice Juan 16:33 que van a llegar a nuestras vidas. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y algo que para nosotros es indispensable, vital, para nuestra salud, tanto física como espiritual, y para que nosotros podamos experimentar la plenitud de la vida con Dios, es que seamos libres de las cargas que nos afligen y que no nos dejan tener paz, pero sobre todo reposo, hermanos. Paz y reposo es un pacto del Calvario que vino a pasar cuando Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Paz y reposo es una bendición que Dios nos ha dejado, como David lo pudo experimentar cuando él dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y algo que ha venido a quitar la paz y el reposo en la vida diaria de cada uno de nosotros como hijos de Dios son las cargas que llegan día con día. Las cargas que se presentan de diferentes maneras, pruebas, peligros, llegan a nosotros de diferentes tamaños, de diferentes formas. Y uno las carga y uno las va llevando y uno se va desgastando y uno pierde la esencia de lo que es tener la vida de Cristo en nosotros. Pierde uno la libertad y uno no puede ir más allá porque trae cargando muchas cosas. Y uno de los mayores problemas de la iglesia o del cristiano es que carga con muchas cosas pesadas y no ha podido ir a la experiencia de paz y reposo. Tener paz y reposo es algo que no viene por nuestras fuerzas. No es algo que nosotros lo podamos lograr, porque hay una persona que dijo: en la vida hay una regla de oro que te tienes que aprender. Y lo dijo en un sentido mental y es una verdad humana, hermanos. Y eso yo lo he dicho aquí en la iglesia. En la vida tú tienes que saber que no se puede tener todo. Los antiguos lo decían con un dicho: no puedes chiflar, ¿y qué más? Y comer pinole. O chiflas o comes pinole, ¿qué quieres hacer? Una vez yo le dije a una persona: ¿quieres a un esposo guapo o trabajador? Nomás escoge, va a haber de una. Los trabajadores son feos y los guapos son flojos. Entonces, mujer, ya tú lo embelleces con cremas y lo que tú quieras, ¿no? Pero, y los hombres somos igual. ¿Queremos una Barbie o queremos alguien que nos haga comida, hermanos? Porque las Barbies no saben hacer comida. Porque para empezar ellas no comen. Están a dieta, entonces ¿qué te van a saber hacer? Y a veces eso mismo uno lo quiere llevar a la vida cristiana. Porque uno dice, es que en la vida siempre va a haber pruebas. Y es verdad, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero no dice que te tienes que quedar con esas pruebas. Porque muchos han creído que no se puede tener todo en la vida cristiana. Y a veces va a haber pruebas y tienes que estar triste siempre. Tienes que traer una tribulación en tu vida. Pero déjame decirte, Cristo fue molido y llevó un sufrimiento para que tú tengas el pacto de paz y reposo. Para que tú no lleves esas cargas. Para que tú seas libre de todas esas tribulaciones. Por eso Él dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Si se puede vivir en compás en esta vida, hermanos. Si se puede tener reposo. Porque Cristo ha llevado ese sufrimiento para nosotros. Por eso cuando David expresó en el Salmo 23, lo primero que salió de su corazón, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él rompió con esa regla de la humanidad que en la vida no se puede tener todo. David dijo, a mí nada me falta, sí se puede tener todo. Eso es lo que dijo David en el Salmo 23:1. Es mentira que no se puede chiflar y comer pinole. David dijo, si Jehová es mi pastor, yo tengo todo. Y aunque tú puedas tener pruebas de la vida que van a venir, porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, tú puedes tener paz y reposo. Porque Cristo te dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y eso se refleja porque el pacto de paz y reposo trae un resultado para nosotros. Y ahorita lo voy a mirar ya más definidamente. Porque el resultado de la paz y el reposo es estabilidad. Ser estables en nuestro caminar. Cuando nosotros perdemos la paz y el reposo, empezamos a ser personas que empezamos a ser volubles en muchas direcciones. Y empezamos nosotros a perdernos de la visión clara de lo que es Dios para nosotros. Porque empezamos a mirar a Cristo de una forma no directa. Y nuestra visión empieza a mirar otras cosas. Y eso empieza a traer un sentimiento distinto al que Dios quiere que tengamos como sus hijos. Y a veces eso nos hace perdernos del verdadero plan de Dios para nosotros. Porque la quinta relación básica es con el plan de Dios, hermanos. La relación con el plan de Dios es algo vital. Y la estabilidad no viene por nosotros, sino viene porque nosotros podemos tener la paz y el reposo de Dios. Hay un salmo, y quiero que lo leas conmigo porque déjenme. Salmo 16, 8 y 9. Y luego vamos a leer el Salmo 110, 1. Y aquí vemos paz y reposo en dos aspectos. Salmo 16, del 8 al 9, dice de esta manera: a Jehová he puesto, ¿qué dice? Siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y aquí vienen tres resultados en el versículo 9: espíritu, alma y cuerpo. Se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Y el tercero, y mi carne reposará confiadamente.
A Jehová he puesto, ¿qué dice David?
Siempre delante de mí.
Porque está a mi diestra, no seré, ¿qué dice?
Conmovido.
Se gozó mi corazón, espíritu. Se alegró mi alma, alma. Mi carne reposará confiadamente. Ahora vamos a leer el Salmo 110, versículo 1. Paz y reposo, estabilidad. Nada te perturba, nada te distrae, nada te lleva por otros caminos, porque tienes paz y porque tienes reposo. Dice el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate, ¿dónde dice? A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate, hermano. ¿Y dónde te tienes que sentar? A su diestra. Hasta que Él ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La vida cristiana va más allá, como lo he dicho, de un sentimiento o de un pensamiento. Es una práctica continua. Y uno de los sellos característicos de la vida de Cristo en la vida de su pueblo es el pacto de paz y de reposo. De hecho, este tema se enseña con los siete diferentes nombres de Jehová. Y uno de los nombres de Jehová, pues ustedes lo saben, en el libro de Jueces, cuando Dios se le aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y él empieza a decir: si Dios está con nosotros, ¿por qué los madianitas nos roban todo? ¿Por qué nos pasa lo que nos está pasando? Pero Dios le dice: yo soy Jehová Shalom para ti. Y levanta una bandera. Y muchas veces nosotros estamos tan perturbados por todo lo que pasa a nuestro alrededor: la enfermedad, la tribulación, la escasez, la angustia, que son cosas reales que llegan a nosotros, son los enemigos de nuestras almas. Pero dice el Salmo 110: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hemos visto, y esto aquí es donde quiero llegar, ya voy entrando un poquito en materia, que cada pacto, yo lo enseñé o lo he enseñado, es un beneficio que Cristo nos ha dado. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Si tú quieres verlo de una forma más directa, a ver si prende. Aquí a mi derecha tenemos siete cuadros que no son adornos, hermano, no son de ornato. Créanme, son para que la iglesia tenga una visión más clara de mucho de lo que Dios nos ha dado. Este cuarto cuadro que ustedes ven aquí a mi derecha, donde está el abanico, se llaman las verdades del Calvario, que es lo que estoy enseñando. Y aquí tú puedes ver los siete sufrimientos que Cristo pasó en la cruz. Y cada sufrimiento trae un beneficio. Yo los he animado, ahora que está la tecnología, úsala, tómale una foto y ponla en tu celular como fondo de pantalla para que siempre la recuerdes. Aquello que Dios te ha dado para ti. En vez de traer un monito, un Superman o una cosa ahí, un carro, mejor pon lo que Dios te ha dado a ti. Y esos pactos del Calvario son la bendición que Dios nos ha dado. Ya Él lo hizo, ya no va a volver a venir a hacerlo. Ya lo hizo una sola vez, dice, y para siempre. Pero como yo comenté desde el principio, hay diferentes llaves que abren cada uno de esos beneficios. Y para que nosotros podamos abrir esos pactos, en cada una de las situaciones hay una llave. Para el pacto de justificación es la gracia. Para que haya el pacto de santificación hay la sumisión. Para que fluya el pacto de sanidad divina está la fe. Para que fluya la salud divina está el entendimiento. Pero el pacto que hoy estamos estudiando, que es la paz y el reposo, para que eso se abra, hay una llave que es muy importante que la iglesia tiene que tener, que es la oración. La oración es la llave que abre el pacto de la paz y el reposo. Quiero que vayas conmigo hay un nombre, antes de que lo leas, que según los historiadores, y digo según porque yo cada que leo cosas así, no sé si ustedes alguna vez Antes yo todavía tengo así muchas dudas en cuanto a cosas que alguien se encontró un cuerno de un elefante y dice, este cuerno tiene 10 millones de años. Y yo digo, ¿cómo saben que tiene 10 millones y no había registro civil en ese tiempo? No había nada. Pero dice, tiene 10 millones de años y vale tanto porque tiene 10 millones de años. Y a veces la gente saca sus cosas y las puedes creer o no las puedes creer. Pero según los historiadores, el que escribió esto que te voy a decir era hermano carnal de Jesús, el que escribió Santiago, que en la versión original es Jacobo su nombre. Y Santiago se cree que era un hermano de sangre de Jesús, o sea, carnal. Y de una manera tuvo un acercamiento más con Jesús. Y según los historiadores, Santiago, una de sus características, si tú lees el libro de Santiago, el libro de Santiago habla mucho de obras y te habla de cosas prácticas. Por ejemplo, en Santiago 1 te dice que debes de orar con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento. Y luego te vas a Santiago 2 y te dice que tu fe debe ser sin acepción de personas, que si entra a un rico no lo trates tan bien que te olvides de los pobres. Dice, porque a veces uno hace acepción de personas. Y luego dice en el versículo 2, el capítulo 2, que para que tu fe tenga validez tiene que tener obras, porque si no tiene obras es muerta. Pero cuando ya entra el capítulo 3, dicen que ese capítulo 3 es el capítulo más claro de Santiago, porque habla de la lengua. Dice el miembro más pequeño del cuerpo, pero el miembro más, ¿qué dice? Que nadie puede domar. Hace rato estaba hablando con los que están en el grupo de los fundamentos y hablábamos del hablar en lenguas y del don de lenguas. Y una vez yo le pregunté a una señora, porque me dijo, hermano, yo tengo el don de lenguas. Dijo, soy muy chismosa, hablo mucho, dijo. Y le dije, ¿tiene la interpretación también? Le dije, no, me dijo, no lo ocupo. Y le digo, hay muchos que tienen ese don de lenguas, hermanos. Les gusta, no pueden controlar su lengua. Y Santiago dijo, no puede una fuente aventar agua salada y agua dulce. Y dice así, hermano, no debe ser así. Y Santiago habla de la obra de la sabiduría de lo alto y la sabiduría diabólica. Bueno, habla muchas cosas. Pero Santiago nos da la llave de cómo vivir el pacto de paz y de reposo. Y vamos a Santiago 5, versículo 13. Porque el pacto de paz y reposo tiene una llave para que fluya a nuestro favor. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que dice Santiago? Así claro y directo, hermanos. ¿Qué es lo que tú haces cuando estás con las cosas de la vida que no te dejan tener una paz y un reposo? ¿Lloras? ¿Te angustias? ¿Desesperas? ¿Culpas a los demás? ¿Sabes por qué el pueblo de Dios no ha podido tener una plenitud de paz y de reposo? De lo que Cristo ya hizo, porque no tiene la llave que abre el pacto, que es la oración. Cuando nosotros empecemos a abrir el pacto con oración, vamos a poder experimentar la paz y el reposo de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la gente? Ya necesito unas vacaciones porque ando medio presionado. Hay a otros que a los jóvenes se les aplica mucho eso cuando uno los ve y que andan en una edad insoportable y uno les dice ya ocupa que se case. Como que los queremos mandar a la muerte nosotros, ¿no? Y sabemos, pues de una vez para que se muera, para que se case, ¿no? Y tú sabes lo que pasa cuando te casas. ¿Quién de ustedes está casado? ¿A poco se quita el estrés casándose? Se te triplica, hermano. Se multiplica. Ahora el viernes estoy yendo a una iglesia a compartir de matrimonios y yo les decía, y les hice una pregunta porque estábamos tocando el tema del perdón. Yo les decía, en el matrimonio regularmente, ¿quién es el que ofende más, el hombre o la mujer? Y era curioso porque éramos 8 matrimonios y uno de los matrimonios fue solamente el hombre porque la mujer estaba enferma, pero él fue. Y como él estaba libre, él dijo, no, la mujer, dijo. Dijo, ha de saber, pastor. Y él empezó a poner sus ejemplos. La lavadora, dijo. Se descompone la lavadora, dice, aquí la traigo, pastor. La manguera, está tirando agua. Y luego dijo otra, como que a él le pasó, le acaba de pasar, dijo, y luego sales de vacaciones y la esposa te dice, qué bueno que vas a salir de vacaciones, para que estés un ratito en la casa. Y ya estás en tu casa, tirado, pues estás de vacaciones con el control y te ve tu esposa, ahí estás tirado. Deberías de ponerte a hacer algo mejor. Mejor ya vete a trabajar. Dices, bueno, pues estoy de vacaciones. Pues sí, pues mírame, yo aquí la mapeando y yo aquí haciendo la comida. ¿Y tú? Entonces él decía, no se puede, dijo, con las mujeres. Son muy difíciles, porque para todo ven una situación. Pero la vida cristiana tiene una llave que te hace libre de las cosas que te quitan la paz y el reposo. Santiago lo dijo muy claro. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga, ¿qué dice? Oración. Hacer oración es lo más sabio para abrir ese pacto a nuestro favor. Salmo 61, del 1 al 4, David lo dice en estas palabras. Cuando a tu vida llegue la presión, la prueba o el peligro, la Biblia dice que si estás afligido, hay una forma de que tú puedas tener paz y reposo. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende, dice David. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. La vida, como podemos ver, trae pruebas y cargas que a su vez quitan la paz y el reposo de nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, no nos estamos acercando solamente a una religión. Estamos nosotros acercándonos, como dice, al Dios vivo. Y a través del entendimiento que nosotros podamos tener de Él, y no es porque eso lo haga más poderoso a Dios. Dios es poderoso aunque no lo entiendas. Como yo lo he comentado aquí, creas o no creas en Dios, eso a Dios no lo cambia. Yo les he comentado una anécdota que yo tuve una vez yendo a San Luis Río Colorado, cuando una persona me miró en el autobús. Yo siempre me corto el pelo corto, tengo años que me corto cada 6 días mi pelo yo. La peluquera se hace rica conmigo, pero cada 6 días yo me corto el pelo. Y se enojan porque digo peluquera, pues son estilistas. Una vez me dijo, somos estilistas, no digas que somos peluqueras. Bueno, me cortan el pelo. Y una persona me miró, iba medio tomado y me dijo, anda Franco. Y yo le entendí que si yo era Franco honesto. Y le dije, sí. Y ya me dijo, ¿en qué regimiento está? Y dije, este se equivocó. No, le dije, yo soy pastor. Ah, pastorcito, me dijo. Yo no creo en el infierno, me dijo. Y en ese momento Dios me dio una respuesta para él y para todos los que venían ahí, porque luego se burlan de nosotros. Yo le dije, fíjese que a Dios no lo cambia que usted crea o no crea. Imagínese que porque usted no cree, ya Dios ya va a ser chiquito. Porque aunque usted crea o no crea, Dios existe. Y hay infierno, lo crea o no lo crea. Dios no va a cambiar por lo que usted crea, Señor, ni por lo que tú creas. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que la grandeza de Dios está por encima de tus creencias o de tus dudas. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos primero con fe. Pero la fe, cuando nosotros vamos hacia el Señor, se va traduciendo en entendimiento. Porque de nada te sirve solamente tener fe si no tienes entendimiento. Hay gente cristiana que dice tener fe, pero vive en angustia porque no tiene entendimiento de Dios. David dijo: porque está Jehová a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cuál es el entendimiento que tú tienes del Señor? Y el entendimiento te va abriendo el panorama de lo que realmente tú tienes como hijo de Dios. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es tener entendimiento. David, él expresó y dijo: si mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. La llave que abre el pacto de paz y reposo es la oración. Y si tú quieres experimentar paz y reposo, la respuesta es muy sencilla, hermanos. Ponte a orar. No llores cuando estés en aflicción. No te quejes cuando estés en dolor. No te desesperes. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Santiago dijo: ¿está alguno de vosotros alegre? ¿Qué debe de hacer? Cante alabanzas. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos y únjale con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Santiago era muy práctico. ¿Quieres quitarte todos esos problemas? Dijo: ponte a orar. Ponte a cantar alabanzas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo cómo eres, debes ser libre de tus cargas, dijo: estás trabajado y cargado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Aprende de mí y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuál es el resultado? Y aquí es donde quiero llegar. De vivir con paz y reposo, el resultado es en estabilidad. Y vamos a leer Romanos 8, 16 al 18. Esta otra filmina nos muestra que cada sufrimiento nos da un beneficio, pero cada uno de estos beneficios los podemos ver en Romanos 8. Ya estuvimos estudiando esto, pero Romanos 8 nos muestra el camino de la vida en el Espíritu y cómo a través de la obra del Espíritu encontramos nosotros paz y reposo. Romanos 8 del 16 al 18 son tres versículos que nos van a mostrar el camino que podemos nosotros tener para encontrar y experimentar paz y reposo en nuestras vidas. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien. En estos tres versículos vamos a ver las tres manifestaciones de estabilidad para la vida del pueblo de Dios. Cuando tú y yo tenemos una experiencia de paz y reposo, el reflejo en la vida diaria es estabilidad. Y la estabilidad en la Biblia y en cualquier diccionario que tú leas, ¿qué es estabilidad? Estabilidad, si tú te pones a leer el diccionario Larousse, dice que es fuerza, dice que es control y dice que es dominio. Eso dice el diccionario normal. Si tú eres una persona o tienes estabilidad de una casa, de tu vida, de tu familia, dice: tienes fuerza, tienes dominio y tienes control. Esas son las tres cosas que tienes. En la Biblia es algo similar. La estabilidad te lleva a que tú tengas una visión clara. Eso significa en la Biblia estabilidad. Tu visión no está inestable, hay claridad. Y lo primero que una persona tiene que tener es estabilidad en la visión, porque la visión afecta tu fe. Por eso la primera estabilidad que vamos a estudiar es la estabilidad de la fe. En 1 Corintios 16:13, ¿qué es lo que pasa cuando tienes estabilidad en la fe? Pues eso se refleja en tu relación con Dios, porque no tienes duda de lo que Dios es para ti. Yo no sé, bueno, sí lo sé, más bien, porque la realidad es de que la Biblia dice que la fe puede ser algo inestable en la vida del pueblo de Dios. Cuando Elías estaba enfrente de los profetas de Baal, el problema no era con los profetas de Baal, hermanos. El profeta era con el pueblo de Israel, porque Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si no, y si es Baal, pues váyanse con Baal. Elías, el mayor problema lo miraba en el pueblo de Dios. El problema no lo tienen los que no conocen a Dios, hermano. El problema los tenemos los que sí conocemos a Dios, los que traemos cargando una Biblia, los que decimos que creemos en Dios. Esos son los que tenemos mayor problema, porque un día creemos mucho y otro día creemos poquito. Hay gente que cree que Dios la puede sanar de un cáncer, pero no de una gripa. Y dicen: yo creo que Dios es poderoso, pero para los demás, pero para mí. Y la fe ha sido algo inestable, porque se pierde la paz y el reposo. Dice en 1 Corintios 16:13, cuando Pablo le habla a la iglesia, les habla sobre este principio de la fe: velad. Y les dice: ¿estás firmes en qué? En la fe. Portaos, como dice, pues como hombres. Esta relación la da con los hombres aquí, pero un hombre que es inestable es de cuidado, hermanos. Y en la fe, ¿qué relación hay con lo que estamos leyendo de Romanos 8, del 16 al 18? Bueno, en Romanos 8:16, la estabilidad en la fe, te lo dice cuando dice Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. No hay duda, no debe de haber duda de tu fe, porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu, no te lo manda a decir con alguien. Dios te lo dice directamente a ti: yo soy tu Padre y yo estoy contigo. Por eso Pablo, cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y dice una frase que para muchos no tiene mucho valor, pero es un valor poderosísimo cuando lo entiendes, de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y cuando a ti te cae eso, que Dios te lo dice, que no es algo que te lo mandan decir o que la gente te lo evalúa, porque la gente a veces quiere evaluarnos y decir quién es merecedor y quién no. Tu fe es estable porque es Dios el que te dice: eres mi hijo. El Espíritu te da testimonio. Y la fe, cuando es estable, trae un resultado en tu relación con Dios. Paz y reposo te da una correcta relación con Dios. Pero la segunda forma, o la segunda estabilidad, es la estabilidad emocional. Y quiero que vayas conmigo a Santiago 5:12. Estabilidad emocional, hermano. Y esto es lo que los psicólogos hablan cuando una persona está perturbada, afligida. Pierde su estabilidad emocional. ¿Y dónde se refleja la estabilidad emocional? En la relación con uno mismo. Yo no sé si te ha pasado que hay días, y te lo voy a decir así, que ni tú te aguantas, hermano. Que dices, me voy a dormir porque... Y luego te duermes y sueñas con dragones y sueñas con el así con... Que te anda persiguiendo el dragón, ¿no? Y que... Y tú dices, ¿qué hago? No te aguanta ni tu esposa. No te aguantan tus hijos. No te aguantan tus padres. Dices tú, Señor, ni yo me aguanto. ¿Qué hago? Y eso habla de una inestabilidad emocional en la gente, que no hay paz. ¿Y qué es lo que se le da a las personas que no tienen estabilidad emocional? Terapias, medicamentos. Hay muchos recursos que se le da a la gente para que tenga estabilidad emocional. Pero estamos mirando que la llave que abre la paz y el reposo es la oración. En los fundamentos que estamos dando los domingos, uno de los fundamentos es hablar lenguas. Y hay mucha gente que no tiene ese fundamento en su vida de hablar lenguas, porque lo ven como algo más allá que no les ayuda a ellos. Pero la Biblia dice que el hablar en lenguas trae reposo al cansado. En Isaías 28:14 dice, en otras lenguas y en lengua de tartamudos hablará este pueblo. Este es el reposo para el cansado, dice. En Romanos 8:27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo ayuda en nuestra debilidad, porque Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Así que cuando hablas lenguas, tú empiezas a tener estabilidad, porque a veces no sabes ni qué pedir. Andas tan inestable que no sabes ni qué te pasa. Pero empiezas a hablar en lenguas. Empiezas a fluir en el Espíritu. Y la Biblia dice que tú no pides porque es el Espíritu que pide. Tu entendimiento queda sin fruto, pero dice recibes edificación para ti mismo. Es precioso, hermanos, porque Santiago 5:12 dice de esta manera: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Una vez yo dije que no es malo decir que no, hermanos. Nomás que cuando digas que no, hazlo con estabilidad. Y cuando digas que sí, que no te traicione tu sentimiento. No es malo decir que no. Se puede decir, aquí dijo que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y yo creo que el pacto de paz y reposo afecta la segunda área que es importante para nosotros, que es la relación con nosotros mismos. Que tengamos una estabilidad. Que nuestras vidas no sean volubles. Que nosotros no seamos llevados por los sentimientos. Porque uno de los mayores problemas en la vida de las personas es porque sus sentimientos rigen su vida. Hay un estudio que es como básico para los cristianos. Y ese estudio se da con un dibujito de un tren. Ponen dos trenes, el dibujito para que uno lo entienda. El primer dibujito te pone vagones. Y esos vagones dice que son tus vidas, tus deseos y tus planes, los vagones. Pero ya ven que el tren lleva le dicen la locomotora, lo que va jalando esos vagones. Y en el primer dibujito, la locomotora le ponen arriba el nombre de fe. Y luego hacen otro trenecito. Y ponen los mismos deseos, planes y pues tu vida. Pero el que está jalando la locomotora le pone sentimientos. Y luego te ponen los dos dibujitos. Y en un dibujito se ve que el tren se está descarrilando. ¿Cuál creen que es el tren que se descarrila? ¿El que lo lleva la fe o los sentimientos? Pues yo cuando lo vi dije, pues eso cualquiera lo sabe. Está para niños eso. Pues ya con dibujitos es como dijo el... Nomás no me va a salir como Kiko que dijo, a mí me lo enseñaron con naranjas. Que luego no me entiendas. No, es que a mí me lo enseñaron con carro, no con tren. Pues te lo estoy enseñando con un trenecito, hermano. Si tu vida la lleva a tus sentimientos, como dicen los jóvenes, triste tu calavera. Porque vas a estar a expensas si estás enojado, estás triste o estás alegre. Es por eso que hay gente que uno las va conociendo y dice, ahorita es cuando le puedes pedir. Ya dicen las mamás, pídale a su papá ahorita. Ahorita anda de buenas. Así, ahorita es cuando va a soltar. El sábado, lléguenle. Pero el lunes, así de lejitos, miren, porque tira lumbre. Y qué triste, hermanos, que ya nos tengan, como dicen, catalogados por los sentimientos. No, el hermano, mira, ya lo conozco. Dice, pero al rato se entra en sus lurias y se desdice. Ese es el trenecito de los sentimientos. El trenecito de la fe, de la paz y el reposo, te lleva a ti a la segunda correcta relación, que es con uno mismo. ¿Qué dice Romanos 8:17? Y si hijos, también herederos. Y si herederos, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Ser herederos de Dios, coherederos, te ayuda a que tu vida tenga una estabilidad. Porque ya tiene un propósito y una recompensa lo que vas a pasar. Porque el sufrimiento, cuando no tiene un propósito, pues es dolor. ¿Por qué sufres? ¿Por qué eres un hijo de Dios? Y a veces uno se dobla y empieza uno a ser inestable emocionalmente. Su vida empieza a sufrir los estragos de las pruebas que llegan a nosotros y nos doblamos. Pero Pablo dice, y si hijos, herederos de Dios. Y si somos herederos de Cristo, pero coherederos con Cristo. Pero también viene la tercera área, que es la más importante en la práctica, la estabilidad en la vida. Salmo 23:4. Y esa te ayuda a tener una correcta relación con las personas. Porque esto va como una cadenita. Primero hay que tener una correcta relación con Dios, y eso nos dice, somos hijos de Dios. También tenemos que tener una correcta relación con nosotros mismos. Somos herederos y coherederos de Cristo. Y tenemos que tener una correcta relación en la vida. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Leamos lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarte. ¿Sabes qué te da estabilidad en la vida? Y en las pruebas, que las pruebas que tú vas a pasar no son comparables con aquello que tú vas a recibir de parte de Dios. Es por eso que los hijos de Dios en esta vida no nos doblamos y no cambiamos nuestra fe. Porque aunque las aflicciones del tiempo presente llegan y que son reales, uno tiene una visión más allá que la gente que vive en este mundo, que nada más ve lo que pueden ver sus ojos. Y es por eso que la gente es inestable en la vida. Y es por eso que las personas no tienen una situación directa en cuanto al plan de Dios en sus vidas. Pablo, cuando dice en Romanos 8:16 y 18, las aflicciones presentes, y eso es verdad. La vida, cuando nosotros estamos aquí, viene acompañada de aflicciones y de pruebas. Pero la vida es como una moneda que tiene sello y que tiene águila. Cuando tú solamente vives en el sello, son las pruebas. Pero acuérdate que la moneda tiene un águila que para nosotros es la paz y el reposo de Dios. La paz y el reposo del Señor es un pacto, un beneficio que Cristo llevó por nosotros en la cruz del Calvario, y que ese beneficio Ya está, porque Cristo ya sufrió y fue molido por nosotros. Pero que ese beneficio se necesita abrir con una llave, que en la práctica para los cristianos esa llave es la oración. Y cuando tú practicas la oración, como dijo Santiago, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Y cuando tú haces oración, se va a ver reflejado en una manifestación de estabilidad. Y esa estabilidad se refleja en tres diferentes aspectos de tu vida: en tu relación con Dios, en tu relación contigo y en tu relación con la gente. Esa es la estabilidad. En tu relación con Dios, primeramente. La línea está directa para con Dios. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y en tu relación con la gente, porque en la gente, en el mundo, tú sí va a ser sí y tú no va a ser, ¿qué? No. Al mundo hay que decirle que no a veces. Y a veces uno quiere decirle sí a todos. Pero sobre todo con la vida, hermanos. Porque hay gente que la vida los vuelve vulnerables, inestables. Luchan. Pero Pablo te da la forma y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es el plan de Dios? Para terminar con este tema, hermanos, que el pueblo de Dios tenga paz y tenga reposo. Que la vida cristiana no sea vulnerable ante todo lo que estamos viviendo en el diario vivir. ¿Por qué podemos tener todo, como decía al principio? ¿Por qué David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Por qué el mundo dice que hay una regla de oro en el mundo, y eso es aplicable al mundo, que no puedes chiflar y comer pinole? O haces una cosa o haces la otra. En la vida no puedes hacer todo o no puedes tener todo. Pero cuando tienes a Cristo, nada te va a faltar, hermanos. Tienes estabilidad con Dios, tienes estabilidad contigo mismo y tienes estabilidad con las personas. Si tú te pones a ver cuál es la estabilidad que tú tienes, tú puedes decir: bueno, yo tengo mucha estabilidad con la gente, pero con Dios, pues de repente no. Va a sonar la chicharrita, va a decir: error. Porque la estabilidad se refleja en las tres áreas, hermanos. En la medida que tú tengas paz y que tengas reposo. El proceso de Dios para cada uno de nosotros es ese. ¿Cuál es el plan de Dios? Termino con unos versículos de la Biblia. Los voy a decir solamente recordándotelos. Pero Jesús, cuando empezó su ministerio y habló de diferentes aspectos en la vida de los discípulos, terminó un sermón diciendo algo muy claro. Cuando habló el sermón del monte, él habló de la felicidad, habló de la justicia y habló de las obras. Lo primero que Jesús habló fue la felicidad, cómo ser felices o cuál es la forma de ser felices. Todos conocemos las bienaventuranzas, que fueron 9 bienaventuranzas. Cada bienaventuranza que Jesús dijo es algo que nos lleva a la felicidad. Pero después habló de la justicia, y él habló de cómo podíamos hacer la justicia. Pero no solamente habló de la justicia, sino que después se metió a las obras. Y si tú ves el sermón del monte, Jesús habló de espíritu, alma y cuerpo en el sermón del monte. ¿Cómo ser feliz? Para el área del espíritu. ¿Cómo tener una estabilidad en el alma? Caminando en la justicia. Pero sobre todo, ¿cómo caminar en el cuerpo correctamente? Cumpliendo las buenas obras. Que tu mano derecha no sepa lo que haga tu izquierda. Cuando ayunes, báñate. Y no andes con una cara de triste. No lo dice así, pero así lo digo yo. Báñate. Porque hay unos que ayunan y quedan todos sucios y cochinos. Le digo: báñese, hermano. Una vez un muchacho me llegaba así todo, voy a decir una palabra fea, pero no me acuerdo, que estoy en iglesia, no en un centro. Y me llegó y Y yo le dije, báñate. Venía que le interpretara un sueño. Venía todo sucio así, olía a león, a burro, no sé qué, pero bien feo. Dije, pégale al baño, mijo, le dije. Ah, yo vengo bien espíritu y me corta la inspiración, me dijo. Pégale al baño primero y luego hablamos, le dije. Lávese la boca y luego ya platicamos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que lo espiritual está dentro. ¿Te imaginas que tu esposo no se bañe? Pero es bien espiritual, ¿tú lo amarías así? ¿O que tu esposa te salga como la chimoltrufia todos los días? Pero ora como guerrera del Señor. Dices, hermana, le vas a decir, hermana, está bien que sea mi esposa, pero el sed te vuelve a la vida, dile, ahí está. Pues. ¿Cuántos esposos quieren que sus esposas se bañen más seguido? No digo. ¿Cuántas esposas quieren que sus esposos le peguen más al baño? Pongan ahí una anónimo y vamos a ver quién gana más. Pastor, eso no tiene nada que ver. Jesús habló de espíritu, alma y cuerpo. Y terminó que esas tres enseñanzas tenían que traer como resultado estabilidad. ¿Cómo terminó el mensaje? Dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y habla de tres cosas. Vinieron lluvias. ¿Qué representan las lluvias? Los juicios de Dios, las pruebas. ¿Cómo juzgó Dios a la humanidad? Por medio de lluvias. Vendrán ríos. ¿Qué representan los ríos? Las corrientes del mundo que vienen a atacarnos y a sacarnos del propósito de Dios. Y al final dijo, y vendrán vientos. ¿Qué representan los vientos en la Biblia? ¿Cómo se manifestó el diablo con los hijos de Job? Vino un fuerte viento y tumbó la casa y todos se murieron. Los ataques demoníacos. Lluvias, ríos y vientos. Y golpearon contra aquella casa, pero la casa, ¿qué dice? Estaba estable. Todo el mensaje que Jesús dio lo resumió en un resultado: estabilidad, hermanos. Que tú y yo tengamos estabilidad en la vida cristiana. ¿Qué es estabilidad? Que tengas una correcta relación con Dios, que tengas una correcta relación contigo mismo y que tengas una correcta relación con la vida o con las personas. Eso es estabilidad. Ese es el plan de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos abrir esa llave que se llama paz y que se llama reposo. Cuando tú lees los versículos de paz y reposo, dices, como dice David en el Salmo 4:8, que se los enseñamos a los niños pequeñitos cuando se van a dormir. ¿Cuál ángel de la guarda ni qué nada, hermanos? El niño dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ya no ocupas lucecita, no ocupas nada. Porque hay gente que todavía ocupa lucecitas para dormir, ¿no? Que les da miedo. Necesitan su pijama de, no sé, de qué. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces. ¿Qué dice el Salmo 91? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti. ¿Le está yendo mal a la humanidad? Le va a seguir yendo peor, hermanos. Le vas a ir yendo peor. Pero sabes, cuando tú bebes la fuente de la paz y el reposo, tú puedes tener paz. Aún los cristianos andan asustados y andan temerosos porque dicen, es que se va a poner fea la cosa. Tienes razón. Pero acuérdate que tú traes una bandera, y arriba de la bandera, cuando Israel partía a la guerra, dice que llevaban esas banderas, cada tribu llevaba su bandera, pero aparte llevaban las 7 banderas, que cada una representaba los nombres de Dios. Y esos nombres iban muy claros: Jehová Shalom. Y cuando los israelitas veían un problema, volteaban a ver la bandera. ¿Y qué significa Jehová Shalom? Jehová es mi paz. Él es mi paz. Tengo paz porque soy un hijo de Dios, porque estoy en las manos del Señor, porque mi vida le pertenece a Dios. Bendito sea Dios que no estamos en las manos del diablo, hermanos, porque si estuviéramos en las manos del diablo, así mira, cuello. Porque el diablo no tiene misericordia. Una vez me encontré a un muchacho que estuvo en el centro con nosotros y le pregunté, ¿cómo andas? Me dijo, ando en las garras del enemigo, me dijo. Y le dije, pobrecito. Pero imagínate que andes en las garras del enemigo. Te va a hacer trizas, te destruye. Pero nosotros estamos en las manos de Dios. No más que a veces no les queremos salir al Señor. Nos salimos sin permiso como los hijos que se van y luego llegan todos golpeados. Y uno le dice, ¿para qué te fuiste? Ya ves que te había dicho que no te fueras. Pero te crees muy listo. ¿Qué le dicen los papás a los hijos? Te crees muy, ¿verdad? ¿Sabes por qué tenemos problemas? Por el espíritu del muy. Porque todavía lo traemos. Todavía miramos así para arriba y queremos que muy con Dios. Pensamos que somos más inteligentes, por eso perdemos la estabilidad. Que Dios nos ayude, hermanos.